Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.
Amén, gloria a Dios. Hermano, esto es un salmo para momentos cuando el mundo se está tambaleando. Y hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. La gente no sabe. La gente, están pasando cosas, hermano. Esta mañana hubo un terremoto en Ecuador y ya habían reportado 250 muertos. La gente se ha salido de sus casas, están en las aceras, están preocupados, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles en la política, no se sabe lo que va a pasar, que si gana este, que si gana el otro, que si qué va a hacer de nosotros. De donde yo vengo, de Puerto Rico, está pasando una crisis económica terrible, hermano, terrible. Y lo que estamos viendo en este mundo que nos ha tocado vivir, en estos tiempos, es incertidumbre. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano. Pero ¿qué pasa? Difíciles tiempos siempre han venido, pero nosotros tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso. Hay muchos momentos cuando el mundo se tambalea, hermano, en la vida. Y quizás usted se ha visto zarandeado por algunas experiencias recientemente, pero este salmo que estamos hoy hablando de él, es un salmo que va a traer paz a nuestros corazones. Es un salmo que va a quitar toda tribulación que está en el corazón, hermano. A veces nos ponemos tan nerviosos, a veces nos ponemos le ponemos más atención a lo que está pasando en este mundo que a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios no nos ha dicho que esto es fácil, pero Dios nos ha dicho que con Él somos más que vencedores. ¿Quién sabía eso? Con el Señor somos más que vencedores, hermano. Más que vencedores. Y el verso 1, yo se lo voy a decir, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Usted me va a decir: pastor, mi Biblia no dice eso. Eso es coger ese mismo verso y decirlo, ¿verdad?, un poquito diferente a como nosotros conocemos, que es: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí usted está hablando de la presencia de Dios y decimos que Dios es nuestro amparo. Dios aparece en este salmo al comienzo, en el primer verso, se menciona a Dios como alguien que cuando usted clama, Él responde. No estamos hablando de imágenes, no estamos hablando de estatuas. Usted puede estar todo el día frente a una estatua, una imagen, hablándolo, y hermano, ¿y qué saca? Que se pone ronco. Y cada vez se le endurece más el corazón. El Dios que nosotros le hablamos es un Dios personal, un Dios que nos oye, nos escucha e intercede por nosotros, hermano. Él sabe quién somos, porque Él nos dio la vida que tenemos. La vida que nosotros tenemos, Dios nos la dio. Dios nos dio aliento de vida, sopló aliento de vida a nosotros. Así que, hermanos, van a venir problemas, pero tenemos un Dios personal. Nosotros podemos decir, mi Dios me escucha. Mi Dios. Y es importante que nosotros tengamos ese sentido de que nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y que podemos decir, mi Dios, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi Dios que está conmigo constantemente, mi Dios, aleluya, mi Dios. Que no es el Dios que está lejos, es el Dios que está dentro de mí, es el Dios que vive en mí, es el Dios que me escucha, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, cuando tenemos un Dios así grande y maravilloso. Este es el Dios que nos ama, y cómo nos ama, hermano. El secreto de la paz, oiga esto bien claro, hermano, el secreto de la paz está en la relación personal que tenemos con Dios. A mayor su relación con Dios, mayor es su confianza en Dios. Y a mayor confianza que tenemos en Dios, mayor es la paz que hay dentro de nosotros. Hoy en día, si usted coge el mundo está alterado, hermano. No vive en paz. Pero yo quiero decirle que el que está en Cristo vive en paz. Yo estaba leyendo un comentario anoche, el cual me gustó mucho, y si lo encuentro rapidito se lo voy a leer, y si me pongo los espejuelos mejor. Dice, perdónanos, Señor, por confiar en lo transitorio. Nos advertiste que si aumentan las riquezas, no debiéramos poner nuestro corazón en ellas. Tampoco debiéramos dejarnos seducir por la falsa seguridad que éstas ofrecen. Más bien tenemos que confiar siempre en ti. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de ti, pues solo en ti encontramos el verdadero refugio. Y sigue diciendo, dice, Dios del cielo, ¿quién se te compara en grandeza y santidad? Asombroso en gloria, hacedor de maravillas, en verdad eres incomparable, nadie hay como tú. Así que tomamos gran confianza en tu persona, ahuyentarás a nuestros enemigos y en tu amor infalible conducirás al pueblo que redimiste con tu poder. Nos llevarás a tu santa morada. Y ese es el Dios que yo confío. El Dios de nosotros es un Dios real. ¿Quién sabía? ¿Usted sabe lo que es real? Que existe un Dios vivo. Un Dios que nos escucha, un Dios que nos ama, un Dios que nos ama de forma tal. Hermano, a veces nosotros no comprendemos la manera en que Dios nos ama tanto que lo mejor nos los ha dado. Nos dio a su Hijo Jesucristo, oiga bien esto, para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros. Nos dio al Señor Jesucristo, a su Hijo, para que fuera a la cruz y pagara el precio que nos correspondía a nosotros pagar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, eso quiere decir, me alegro que me haya preguntado. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no podríamos jamás pagar el precio de nuestra salvación. Porque el precio de salvación es todo ese pecado que nosotros hemos cometido. Porque cuando nosotros cometemos pecado, lo cometemos en contra de Dios. Y todas las cosas que hemos hecho en contra de Dios, no hay dinero, no hay acción, no hay nada que podamos comprar la salvación. Lo único fue que Jesucristo dijo, yo voy a morir en la cruz. Y aquel que confíe en mí, oiga esto, aquel que confíe en mí, se arrepienta y me dé su corazón, ese, sus pecados le son perdonados. Ese no se le contará lo que ha hecho en contra de Dios. Hermano, ¿es bueno eso? Hermano, yo digo, el Evangelio se llama buenas nuevas, buenas noticias. ¿Habrá mejor noticia de saber que alguien tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, que murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna? Y a veces yo pienso, verdaderamente estamos agradecidos de eso. No estamos agradecidos de eso. Porque a veces en la lista de las cosas que hay que hacer, el último nombre que aparece es Dios. Primero es esto, primero es la casa, primero es los hijos, primero es el carro, primero es el trabajo, primero es esto. Queremos poner todo eso. Y si nos sobra tiempo, vamos a la iglesia. Y con el diezmo, no, primero tengo que pagar la casa, después tengo que pagar la escuela, después tengo que pagar el carro. Después, y si me sobra tiempo, le llevo el diezmo. Entonces cuando venimos a ver ese agradecimiento, termina en que lo estamos dando al Señor las obras del tiempo, las obras del dinero, las obras de todo, hermano. Y usted sabía mucho que eso, que a veces son las obras, a veces son las obras. Usted cocina mucho, le sobra algo y muchas veces hasta lo bota. ¿Cierto o no es cierto? Y eso es lo que le estamos dando al Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos atribulados, entonces nos acordamos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Nos pasa cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío! Como decía un personaje en mi país, ¿y si mi true o y si mi false? Hermano, cuando nos aprieta la vida, entonces nos acordamos de Dios, cuando Dios debiera ser el primero en nuestras vidas. Levantarnos y no pensar en que vamos a desayunar, pensarnos, darle gracias a Dios por la vida que tenemos. Pero venimos a la iglesia y cantamos, te doy gracias Señor por la vida que me das, te doy gracias Señor por todo lo que me das. Hermano, de palabras no, Dios quiere un pueblo que le ame. Dios quiere un pueblo que le alabe. Dios quiere un pueblo que le adore. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? En el Salmo 23, fíjese si más personal, dice, Jehová es mi pastor. Gloria a Dios, y no vamos a hablar del pastor ahora, pero en otro día hablamos del pastor. Es nuestro amparo. Hermano, hay dos tipos de fortaleza. Por ejemplo, está la fortaleza donde usted se esconde. Por ejemplo, en casi en muchos de los países de Latinoamérica existe lo que le llaman el castillo de San Felipe del Morro. Yo sé que lo hay, no sé si lo hay en Colombia, lo hay, en Ecuador lo hay. Y eso era una fortaleza cuando venían los ataques del enemigo, los piratas y todas estas cosas, la gente se refugiaba en el morro. Y era una fortaleza donde usted iba para aguantar los ataques del enemigo. Pero la Biblia dice que Jehová es nuestra fortaleza. que cuando estemos atribulados, que cuando estemos pasando algo, hermano. Hay gente que se va a tomar, pero llega el momento en que las penas aprenden a nadar y ya toma y las penas y dice, ahora tenemos agua para nadar. Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que esté con nosotros. Nosotros nos podemos esconder en Dios. Amén. Y sabemos que estamos seguros. No hay mejor puerto para que nosotros podamos llegar y permanecer que no sea Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio. Todas estas cosas, hermano, es el Señor. Nos refugiamos en Dios cuando vienen las tormentas. Estamos salvos con Él cuando nuestro mundo tiembla, cuando nuestro mundo empieza, ¿cómo se llama? Crumble, a desbaratarse, a hacer todas estas cosas, que estamos en el Señor. Nuestra vida está en el Señor. Y nos da esa seguridad. Y yo digo, qué bueno, ¿verdad? Que podamos confiar en Dios. Qué bueno que hemos podido conocer a Dios. ¿Quién está contento de haber conocido a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, a mí me gustaría que los 7 días fueran domingo. Y yo le digo, para ir a la iglesia. Y me dice, no, para no trabajar. Y yo digo, ay, pero entonces, ¿dónde vamos a llegar? Yo pensé que me lo decían por la iglesia, hermano, nuestra fortaleza. Dios da fortaleza a los débiles. Ese es otro tipo de fortaleza. Primero vimos la fortaleza para escondernos, ahora vemos la fortaleza. Dios nos fortalece, nos hace fuerte antes los embates de la vida, ante las cosas que vienen. Estamos con Dios, estamos fuertes. Él es nuestra fortaleza, Él me fortalece. Cuando yo era chiquito decían que si usted tomaba Cresto, que era un chocolate que venía, usted se ponía fuerte. Yo tomaba Cresto, pero siempre me vieron en el espejo. Y yo no sabía que era Cresto, con fortaleza, con ejercicio, con correr. El Cresto no hace nada. Amén. Es bueno, tiene buen sabor. Pero cuando usted, hermano, tiene a Dios en su corazón, cuando usted busca al Señor de manera tal que usted se siente lleno, 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 que usted dice, ay, que venga lo que venga, yo estoy con el Señor, gloria a Dios, ¿por qué tanta preocupación? Cuando usted siente esa paz, ese gozo de que buscó al Señor, hermano, no hay nada en el mundo, ni lo habrá, que pueda sustituir la presencia de Dios en nosotros. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso hablamos de Él. Yo estaba leyendo, no recuerdo en qué país, este hombre decidió, dijo, yo quiero ayudar a alguien que está en este país y me voy a ir con él para ayudarle. Entonces llegó a la casa y le dice, mira, yo estaba leyendo de tu ministerio y decidí venir a ayudarte. Oré y el Señor me dijo, puedes ir. Así que yo quiero estar contigo, dime lo que hay que hacer para ayudarte. Y él le dijo, no, sal conmigo mañana. Y cuando tú me veas a mí lo que yo hago, pues tú lo haces. Bueno, se desayunaron tempranito, oraron y se fueron. Y dice que se paró en una esquina y predicó un rato. Y vino la gente y él habló con ellos. Y después se fueron para otra esquina. Y ahí predicó. Y lo mismo. Y siguió y se fue para otro lado. Y no hubo barrio que él no fuera a predicar la palabra de Dios. Y le dijo, oye, esto que tú haces fuerte. ¿Cuántas veces a la semana tú haces eso? Y le dijo, 7 veces. Yo predico todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Voy a los sitios a predicar. ¿Y por qué tú haces eso? Dice, porque la necesidad de Dios es grande. Porque hay una ausencia de Dios, que se acuerdan de Dios nada más que cuando las cosas van mal. Pero cuando van bien, ni lo mencionan. Y aquí hay mucha gente que no conoce a Dios, dijo él. Y él dice, yo no pensé que esto me iba a pasar a mí. Pensé que íbamos a ir ahí un día o dos a la semana. Pero dice que estuvo con él un tiempo y dice que su vida cambió. Se dio cuenta de la ausencia de Dios en la vida. Y él dijo, yo quiero también separar mi vida para Dios. Yo no sé a cuánta gente tú le has hablado de Dios, pero yo estoy seguro que si estás viendo una novela y te gusta, se lo vas a decir a todo el mundo cuando llegue el trabajo. ¡Ah! El capítulo de anoche de la novela fue tremendo. ¿Cierto o no es cierto? O di un viaje y llegué a tal lado y me gustó muchísimo. Oye, hay un especial en Wendy's 444. Buenísimo. Pero no le dices a nadie de las bondades, de las maravillas, del amor de Dios. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno del Señor, ¿de qué vas a hablar? Pero si estás lleno de aire, pues hablas de aire. Piensa, ¿cuál es tu conversación? ¿Cuál es tu conversación cuando sales? ¿Moda? ¿Carro? ¿Trabajo? ¿A quién aquí le ha hecho falta el Señor? Amén. Y tú no puedes pensar que a otros también, igual que a ti, tengan necesidad de Dios. De ese Dios grande que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quiénes han pasado aquí por tribulaciones, hermano? Todos hemos pasado por tribulaciones. Ahora miremos cuántos actualmente están pasando por tribulaciones, a lo mejor no tan grandes como la suya, o a lo mejor mucho más grandes que sus tribulaciones, hermano. Dios fortalece a los que están débiles y esperar en el Señor renueva nuestra fuerza. Dios constantemente está renovando nuestras fuerzas, constantemente. Pero la renovación viene a base de tu relación con Dios. Tú tienes una buena relación con Dios, tú oras. Tú alabas al Señor, tú haces todo para el Señor, tus fuerzas se renuevan de día a día. Hoy se renuevan, mañana se renuevan, pasado mañana se renuevan. Siempre tenemos nuevas fuerzas. Léame de Isaías ahí el primero que hay. ¿Isaías qué, hermano? 40:31. Isaías 40:31. Mire cómo dice Isaías 40:31.
Dice la palabra del Señor, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Oiga eso, ya yo no corro ni camino mucho, pero cierro los ojos y hago que estoy caminando y me gozo, hasta a veces sudo de pensar nada más que estoy caminando y corriendo. Él es nuestra fortaleza, hermano, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios está siempre con nosotros. Amén. Cuando nosotros le buscamos y somos fieles. Porque la gente en el mundo dice, se murió, está con el Señor. ¿Con qué Señor? Está en el cielo, será en el cielo de la boca. La gente se cree que vienen aquí, se mueren y todo el mundo va para el cielo. La gente se le ha olvidado que hay otro lugar que no vale la pena mencionarlo, no vale la pena ni decir el nombre. ¿Para qué decir el nombre del infierno? ¿Verdad? Un sitio de tormento, un sitio donde la gente se está quemando. Pastor, ¿y por qué Dios hizo ese sitio? Es porque nosotros somos pecadores. ¿Pero por qué Él hizo el sitio? Sí, pero Él hizo el sitio, pero también dio la solución de cómo, qué usted puede hacer para no tener que llegar a ese sitio. Y la solución es Jesucristo. Y si nosotros buscamos esa solución, no tenemos que ir. Y déjeme decirle que las últimas noticias que tengo, que aquello está más caliente que ayer. Cada día se pone más caliente. Él es más grande, hermano. Yo quiero que usted hoy escuche esto. Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Y nosotros cogemos los problemas, hermano, y hacemos una bola de nieve. Seguimos todos los días. Y cuando venimos a ver, tenemos un problemón de algo tan chiquitito. Recuerda, Dios es más grande que todos los problemas que nosotros podemos tener. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor para sentirnos importantes, hacemos los problemas de nosotros más grandes que los del otro. ¿Cierto o no es cierto? Todos tenemos problemas, pero no se olvide, un problema, oiga esto, hermano, tiene solución. Si usted dice, tengo un problema que no tiene solución, no es un problema, es un imposible. Y ahí es que es bueno Dios. Ahí es que es bueno Dios. Cuando usted dice, esto es imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A veces decimos, ah, no, es que el problema mío es más grande que el de Nick. No, que el problema mío es más grande que el de Guillermo. No, que el problema mío es más grande que el de Papi Carlos. Hermano, el Dios de nosotros es grande y maravilloso, que no hay Dios, que no hay problema que Dios no pueda resolver. Si usted está en las manos de Dios, dele gracias. Vivamos para el Señor. Él es más grande que cualquier problema. Y yo le dije, que nuestro Dios es matemático y Satanás también es matemático. ¿Quién sabía eso? Mire cómo Dios ve las matemáticas y mire cómo Satanás ve las matemáticas. Dios es el que suma y multiplica. Satanás es el que resta y divide. Hay diferencia grande. Una diferencia grande, abismal, entre estas cosas, hermano. Hermano, léame en ese mismo Salmo los versos del 2 al 7.
Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río su corriente alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.
Amén. Así que dice ahí que, por tanto, no temeremos, no tengamos temor. Usted no puede vivir con temores, hermano. Vivir con temores es la cosa más mala que usted se puede imaginar. Los temores llegan a ser como un monstruo que coge tu vida y te la liquide. Aquel que tiene temores nunca es feliz. Él piensa que todo le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Mire, alabe a Dios en medio de lo que usted esté viviendo. Alabe a Dios. alabe a Dios. Dígale gracias, Señor. Pero para alabar a Dios hay que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues uno va delante del Señor y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, perdóname. Borra mis pecados, Señor, y hazme una nueva criatura. Lléname de tu Santo Espíritu. Yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser un adorador. Y usted sabe una cosa, si usted lo dijo de corazón, Dios perdona sus pecados. Si usted lo dijo de corazón, Dios está con usted todos los días, hermano. Si usted lo dijo de corazón, sus pecados ya no están. Si usted lo dijo de corazón, en medio de cualquier cosa que usted esté pasando, el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Hay una, hermano, hay una diferencia tan grande cuando buscamos al Señor. Gloria a Dios. Así que la fe emerge, llega. Ahora, cuando la fe llega, el temor se va. Pastor, cuando la fe llega, el temor se va. Sí, y hay otra cosa, que cuando llega, el temor también se va. Bueno, vamos a ver en primera de Juan, busquemos primera de Juan 4:18.
Amén, pastor, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Oiga eso, léalo de nuevo. En el temor no hay qué.
En el amor no hay temor.
No hay temor.
Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
O sea, el temor y el amor son dos cosas que se separan cuando el amor, no está hablando del amor de las novelas, está hablando del amor de Dios. Cuando el amor de Dios llega a través de la fe, los temores se van. Mira, hermano, vivir con temores tiene que ser lo peor del mundo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué me estará pasando? ¿Qué será esto? ¿Qué yo voy a hacer mañana? ¿Qué sí? Pero cuando tenemos ese amor a Dios, cuando la fe de Dios viene a nuestras vidas, no hay temor que se resista. Y cuando el temor ve que usted está lleno del amor de Dios, que usted vive para Dios, que usted tiene fe, el temor dice, ¡a huir! Y se va. No arrastre el temor, hermano, donde quiera que... Me voy a mudar, espérate, aquí están con mis cosas, cogí mis cosas y las puse en el... ¡Ay, se me olvidó el temor! Yo no puedo vivir sin temores. Y lo pone en el carro. No, hermano. Vamos a vivir esperanzados en un Dios grande, en un Dios maravilloso. El Señor, hasta el mar calma, hermano. Puede haber una tormenta y cuando el Señor sí diga, hágase bonanza, se hace una bonanza, hágase la paz, se hace la paz, hermano. Y no vamos a temer, aunque la tierra sea removida. Hay un texto que a mí me gusta mucho y yo he predicado tanto de él, y anoche meditando, yo decía: Señor, yo necesito un texto yo dije, wow, me acordé de este texto que yo he predicado tantas veces, se encuentra en Hebreos, búsquelo, es un texto que a mí me gustó mucho, 12 del 27 al 29, Hebreos capítulo 12 del 27 al 29. ¿Por qué digo, por qué lo repito con claridad? Porque hay gente que me dice, pastor, dígalo dos veces, que usted lo dice la primera vez y no entiendo. y la segunda tampoco, pero me da tiempo a buscarlo. Amén. ¿Cómo dice esto?
Amén, pastor. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Amén. Pastor, ¿qué quiere decir todo eso? Pues mire, yo se lo voy a explicar cortito, como en 2000 palabras. Mire, nosotros ponemos la confianza muchas veces en las cosas movibles. ¿Qué quiere decir movibles? Que hoy están y mañana no están. A veces ponemos nuestra confianza en el trabajo. Yo recuerdo, mi papá trabajó 43 años en una institución bancaria y cuando se retiró, ninguno de los que él llamaba a sus amigos lo visitaba. Y mi papá entró como en una depresión y dijo, y tantos amigos que yo pensé que tenía. Oiga esto, hermano, las cosas movibles están hoy, mañana no están. Una casa, son bonitas, el que pueda tener una casa, téngala, hermano. Esta nación da muchas ventajas que podemos, pero no ponga su confianza en la casa, ponga la confianza en Dios, porque la casa está hoy, viene un terremoto y mañana no está, pero Dios está hoy, mañana y siempre, y atento a sus oraciones, a cualquier hora que usted llame, Dios lo escucha, y hay un letrero que dice, y no cerramos al mediodía. El mundo cierra al mediodía, no lo pueden atender, pero Dios, no importa, Él escucha tu clamor a la hora que sea. Dios escucha tu clamor, no simplemente escucha tu clamor, te abraza y te dice, dime, hijo mío, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy, no tienes por qué estar así. ¿Te conoce a ese Dios? ¿Te conoce a ese Dios grande, ese Dios maravilloso? Que Él dice, pon tu confianza en aquello que siempre va a existir. Y ese es Dios. Dios nos ha prometido tantas cosas. Y déjeme decirle una cosa, que lo que Dios promete se cumple. No es como el hombre, que el hombre promete y no cumple. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Promete y no cumple. Así que no temamos, hermano, en que la tierra sea removida. Las cosas que están hoy, mañana, no, busque a Dios que está siempre. Y aunque los montes sean sacudidos por un terremoto, no se preocupe. Confíe en Dios. Confíe en Dios, hermano. Confíe en Dios. La paz se nos multiplica aquí al fijar nuestros ojos en el cielo. El río de la vida está allí. Dice la Biblia que hay un río que sale y lleva sanidad, ¿verdad? El río de la vida viene de parte de Dios. Hermano, yo no sabía. Yo tengo en el Señor, la gente se extraña porque dice, pastor, ¿cómo usted puede llevar 40 años en el Evangelio y tener 39 años de edad? Esos son problemas que la gente no puede entender. Amén. Usted se convirtió desde el vientre, me dice la gente. Yo llevo 40 años sirviendo al Señor. Si yo le dijera que han sido 40 años fáciles, les mentiría. Han sido 40 años difíciles. Pero yo quiero decirle algo, que con Cristo somos más que vencedores. No es que no vayan a venir problemas, van a venir, pero nosotros estamos en Cristo Jesús. Y el Señor nos ayuda, nos da la paz, nos da el gozo. En los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Quién ha tenido aquí momentos difíciles en su vida? Hermanos, hay una diferencia tan y tan grande entre tener a Dios en esos momentos y no tener a Dios. Cuando uno no tiene a Dios, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Pero cuando uno tiene a Dios, ya uno sabe a dónde ir y a quién ir. Y déjeme decirle que Dios se alegra de que confiemos en Él. Él es nuestra confianza, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra delicia. El pueblo de Dios se deleita adorando a Dios. Nosotros no cantamos por cantar. Nosotros adoramos con cánticos de adoración al Dios grande y maravilloso. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca y le decimos a Dios, gracias, qué bueno eres. Esta mañana cantábamos un cántico que yo creo que cuando Colón vino en 1492 y 93, trajo ese cántico. Amarte solo a ti, Señor. Gloria a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. ¿Y qué dice después? Y no mirar atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí, en Cristo, todas son hechas nuevas. Y nosotros vivimos del pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. ¿Cuántas? Todas. No me conteste todas las veces. ¿Cuántas? Todas. Son hechas nuevas. Todas. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Santo. Yo no lo voy a decir que no es que el miedo no toque en las puertas de su corazón y de su mente. Va a tocar el temor. Eso está muy duro para mis knuckles. Aquí estoy yo, temor. Y usted le dice, temor, ya tú no tienes parte ni suerte en mi corazón ni en mi mente. Ahora en mi corazón y en mi mente yo tengo al Señor. Van a venir problemas. No crea que cuando usted sea cristiano no van a lo mejor vienen problemas más grandes. Pero en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. ¿Pueden decir aleluya o son mudos? Amén. Vamos a decir una. Cuando yo cuente hasta tres, decimos aleluya. A ver si es verdad que tenemos voz. Uno, dos y tres. ¡Aleluya! Óigame, estoy bien. Yo pensé que estaba predicando en un sitio de sordo y ya me iba a poner a hacer señas. Amén, gloria a Dios. Alábalo, que vive. Gloria a Dios. Cristo está preparando lugar para nosotros, hermanos. Dice, y si me fuere, os prepararé el lugar y os tomaré a mí mismo para donde yo esté, vosotros también estéis benditos. Ya se lo dije, pero el hermano de Guillermo de todas maneras lo va a leer. Se encuentra en el Evangelio de Juan 14, versos del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Hermano Guillermo, proceda.
Amén, pastor. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén.
Esto prediqué yo la semana pasada. Cuando Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Usted sabe por qué nos va a tomar a sí mismo? Porque el que está en el corazón de Dios, el que está escondido en Dios, cuando Él venga a buscar la iglesia, se va con Él. Y entonces podemos cantar, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, oh gloria a Dios, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Gloria a Dios. ¿Quién quiere quedarse? Entonces le estoy hablando a la gente correcta. Nadie quiere quedarse, hermano. Todo el mundo quiere irse para el cielo. Todo el mundo quiere irse para el cielo. Pero no es así de fácil. Hay que hacer una visita a la cruz del Calvario y morir con Cristo Jesús, darle la vida al Señor y poner nuestra vida en Cristo y estar escondidos en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú escondido? ¿Dónde está escondido? Ay, ¿dónde dice? Estamos en el con los mudos. ¿Dónde está tu vida escondida? En Cristo, gloria a Dios. Santo, aleluya. Hermano, mire, vamos a ver del 8 al 11, aquí mismo en el Salmo 46.
Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios.
Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos 8, 28. El libro de Romanos, capítulo 8 y verso 28. Lee de la siguiente manera.
Amén, pastor. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Mire para allá, hermano. Eso está claro, yo, ¿verdad? Esas son unas promesas de Dios, que aquel que Dios llama, hermano, está conforme y vive conforme a Dios. Dios está con él todos los días, hasta el fin del mundo. Dios es un Dios que hace que las guerras cesen. Hay algo, hubo un hombre que fue un gran escritor, predicador y hacía de todo. Se llamaba Spurgeon. Y Spurgeon decía que Dios destruye al destructor. Dios destruye al destructor. Dios destruye al destructor. Aquel que destruye vida, Dios lo va a destruir. Y algún día esa persona estará por una eternidad en el lago de azufre y fuego. Y nosotros estaremos con el Señor. Podemos estar quietos y dejar el futuro en las manos de Dios. Dios ha salvado por medio de la fe en Cristo. Somos salvos, gracias Padre. Gracias Señor, y somos parte de su familia. Nosotros que estamos aquí somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, y la hermana Goody es hija de Dios, ¿qué somos la hermana Goody y yo? Hermanos. Por eso es que nosotros en la iglesia nos decimos hermanos. Porque todos somos hijos de Dios cuando venimos a Cristo. Búsquese Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Yo quiero que escuchen esto, por favor, bien. Porque la gente dice por ahí, todos somos hijos de Dios. ¿Quién ha escuchado eso? Hermanos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, entonces somos hijos de Dios. Ay, pastor, yo no sabía eso. Yo tampoco lo sabía. Pero llegó un día en que lo aprendí. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
O sea, que a todos aquellos que creyeron en Él, a todos aquellos que se arrepintieron, vienen a ser hijos de Dios. Ay, pastor, yo hasta ahora creía que todos éramos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Pero nosotros tenemos en nuestras manos poder ser hijos de Dios. ¿Cómo, pastor? Explíquelo otra vez, sencillo, lento, que yo lo pueda entender. Si nosotros, vuelvo y se lo repito, con mucho amor, nos arrepentimos y vamos al Señor arrepentidos y confesamos nuestro pecado y le decimos, Señor, yo quiero que tú estés conmigo todos los días de mi vida y ya las cosas que yo hacía, ya no las voy a volver a hacer. Y Dios te va a dar un abrazo y te va a decir, bienvenido, hijo. Pero tenemos que nosotros hacer una parte. Ya Dios hizo la parte de Él. ¿Quién sabía eso? Ya Dios hizo la parte de Él. Ya envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que confiar en lo que Dios hizo. ¿Quién confía aquí en Dios? Amén. Y tenemos que confiar en Dios y decirle, Señor, lléname. Y hasta le puedes decir, como dice la Biblia, Abba Padre, que quiere decir Padre en diminutivo, papacito, ¿verdad? O papi, le puede decir, pero yo prefiero decirle Dios, ¿verdad? O, pero si usted quiere decirle papá, ¿verdad? Pero yo vuelvo y se lo repito, a mí me gusta decirle siempre al Señor, que lo amo de manera especial, le digo Señor, le digo Dios. Porque hay gente que coge mucha confianza con Dios. Le cambian el nombre seguido y dicen Diosito. ¿Quién ha oído hablar de esto? Yo he oído personas que le cambian el nombre a Jesucristo. Y le está, hasta Chuito le dicen, hermano. Yo pienso que Cristo tiene un nombre, Jesús Cristo. Jesús, el Cristo, Cristo es una... Es un título, el Cristo, ¿verdad? Jesús el Cristo, Jesucristo. Vamos a llamarlo por su nombre y vamos a vivir, hermano, como si hoy fuera el último día. Amén. Fortalecidos con Dios. Pero si hoy no fuera y mañana fuera, no se olvide que problemas siempre van a existir. ¿Quién lo sabía? Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo hemos sido fortalecidos y Él es nuestra fortaleza. Como dice el principio del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el verso 2 dice, amén, pastor.
Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Amén. Yo quisiera hacer una pregunta sencilla y no se siente a María, no se preocupe que estén mirando. ¿Hay alguien aquí que todavía no le haya dado el corazón a Cristo? Y diga yo, pastor, por las cosas que usted dice, yo entiendo que yo tengo que darle el corazón a Cristo y yo quiero vivir una vida victoriosa aquí en esta tierra y después en el cielo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Amén. Pase al frente, hermana. Gloria a Dios. Si hay alguien más, hermano. Si hay alguien más. No se sienta mal, hermano. Siéntase bien, que venir a la familia de Cristo es una de las es la experiencia más linda. Así que si hay alguien más. Si hay alguien más. Pase por este lado, hermano. Por acá, si me hace favor. Yo quiero que usted escuche lo que ella... Yo voy a decirlo y ella va a repetirlo. Amén. Repite conmigo, hermana. Señor Jesús, Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Creo con todo mi corazón. You believe with all your heart? Que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Y que resucitaste al tercer día. Renuncio a todo pecado y a toda obra de Satanás. Y te recibo hoy como mi único salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ahora soy salva. Ahora soy tu hija. Ahora tengo vida eterna en Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, gracias por ella, mi Dios amado. Ella ha reconocido la ausencia tuya en su vida y ha puesto su vida en las manos tuyas para que seas tú, Señor, llenándola de tu presencia, Señor, y alejándola de todo aquello que no conviene. Bendícela, guárdala, ayúdala, sé con ella, mi Dios amado. Gracias por ella, Señor, de manera especial, gracias, Padre. Ella se ha arrepentido, y arrepentido quiere decir que uno reconoce que pecó contra Dios, pero que no lo va a volver a hacer. Gracias, Señor, bendícela, fortalécela en los días difíciles, Señor amado. Y gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano?
Melinda.
Melinda, ¿dónde es usted, Melinda?
Viví en Miami, me acabo de mudar aquí.
Pero de original, ¿no? De Cuba. Amén. Amén. Dicen que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Amén. Dios me la bendiga.
Gracias.
Aquí está la hermana Melinda, la hermana de ustedes. Recíbanla, amén, con mucho cariño. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Estas cosas las hace el Señor. Yo recuerdo hace 40 años atrás cuando yo lo hice. Hermano, yo lloré como nunca antes. Y no podía dejar de llorar. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba. Y yo después entendí que era que Dios me estaba limpiando por dentro. Y que ese llanto era sacándome tantas cosas que había en mi corazón. Y déjeme decirle, hermano, que no hay vida más bonita que vivir en Cristo Jesús. Y en momentos así, lo vamos a cantar. Póngase en pie. O póngase de pie. Oh. En momentos así.
levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuando te
es la misericordia del Señor. La hermana Gladys tiene unas palabras breves, así que se puede